Si ya lo tenemos, primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 8 al 16. Dice de la siguiente manera: Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo a ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de un pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue, hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. El tema que vamos a estar considerando se titula El caso de los recipientes vacíos. La historia del profeta Elías es un relato fascinante del poder de Dios en acción. Nos emocionamos cuando escuchamos acerca de Elías parado frente al rey Acab, anunciando una gran sequía, y también delante del sacerdote de Baal y el pueblo descarriado de Israel, sobre cómo oró y el fuego de Dios cayó del cielo. Es una historia maravillosa cuando la leemos o cuando escuchamos acerca de ella. Pero permítame recordarles algunos de los eventos de ese día especial en el Monte Carmelo. La nación de Israel le había dado la espalda al Señor. Se habían apartado de sus leyes. Siguieron al dios Baal, que era la deidad adorada por la esposa de Acab, Jezabel. En el Monte Carmelo, Elías desafió a los 450 sacerdotes de Baal a un enfrentamiento. Dijo que orarían y que el Dios que respondiera con fuego sería el Dios de Israel. El pueblo estuvo de acuerdo. El rey estuvo de acuerdo. Y los sacerdotes de Baal estuvieron de acuerdo. Y entonces comenzó el enfrentamiento. Los sacerdotes de Baal oraron todo el día. Y a pesar de que clamaron con todo su corazón y con todas sus fuerzas a su Dios falso, sencillamente no pasó nada. Solamente el espectáculo grotesco de aquellos sacerdotes frustrados y lastimándose incluso con navajas, lastimando sus cuerpos. Fue algo grotesco, pero sencillamente no pasó nada. Fue todo un drama. No hubo ningún Dios respondiendo desde los cielos, ni de la tierra, ni de ninguna parte. Y entonces fue el turno de Elías para invocar al Señor Dios Todopoderoso. Elías hizo una oración, pero en preparación para su oración, Elías ordenó que se cavara una zanja alrededor del altar y que se vertieran 12 barriles de agua sobre el sacrificio y la leña del altar. Una vez hecho esto, Elías se acercó, hizo una breve oración Y entonces cayó fuego del cielo y consumió no solo el sacrificio, sino todo lo que ahí había. Y es lo que leemos en el primer libro de Reyes, capítulo 18, en el versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Versículo 19. Elías llevó a los sacerdotes de Baal al arroyo de Cisón y entonces fueron degollados. El Dios Todopoderoso y el profeta habían triunfado. Creo que estarían de acuerdo en que esa fue una demostración poderosa del poder de Dios. Elías fue el conducto a través del cual fluyó ese poder ese día. Él era el hombre de Dios, haciendo la obra de Dios a lo grande. Sin embargo, no siempre fue así. Elías no se despertó una mañana y se dirigió a esa montaña para hacer lo que hizo ante el pueblo y ante los profetas de Baal. Elías terminó en esa montaña porque antes había sido preparado a través de una serie de circunstancias desesperadas. Y eso es lo que quiero que ustedes piensen en esta mañana. Porque a veces nos distraemos con las cosas asombrosas y maravillosas que los profetas hacían, pero muy pocas veces nos ponemos a meditar en la preparación previa. Y normalmente son situaciones o circunstancias desesperadas, críticas. No es que estos hombres vivían muy bien y se levantaron e hicieron grandes cosas, no. Una y otra vez Dios colocó al profeta en circunstancias que estaban más allá de su poder, más allá de su voluntad. Y una y otra vez Dios demostró que él era más grande que todo lo que Elías fue llamado a enfrentar. Dios era más grande que una nación pagana. Dios era más grande que la infidelidad del pueblo. Dios era más grande que los dioses falsos y todos los profetas que había. ¿Qué fue lo que hizo Dios en la vida de Elías? Bueno, en primer lugar, Dios llamó a Elías a comparecer ante Acab y pronunciar una sentencia de juicio divino sobre la nación de Israel. Mientras él estaba a gusto allá en su casa en las montañas, Dios le llamó para que se presentara ante el mismo rey y le dijese que a causa de sus pecados iba a venir una terrible crisis en Israel. El mensaje de Elías fue que no llovería hasta que él dijera que lo haría, y así fue exactamente. No llovió más sobre la tierra. Entonces Dios envió a Elías a vivir junto a un arroyo aislado en el desierto. En ese arroyo Dios alimentó a Elías todas las mañanas y todas las noches con pan y carne que le llevaban los cuervos. Cuando el arroyo se secó, debido a la falta de lluvia que profetizó el mismo Elías, Dios envió a Elías a un lugar llamado Sarepta, a la casa de una viuda, para que lo alimentara. Mientras estuvo ahí, Dios le envió una provisión milagrosa de comida. Mientras estuvo allí, murió el hijo de la viuda. Hubo tristeza en ese hogar. Pero Dios usó a Elías para resucitar al muchacho muerto y que la gloria de Dios fuese manifestada. Todas esas cosas y más ayudaron a preparar a Elías para el día en que estaría en el poder de Dios y obraría para que descendiera fuego del cielo. Todo eso preparó al profeta precisamente para hacer lo que hizo en el Monte Carmelo. Cuando pienso en estas cosas, me conmueve grandemente el corazón. Alabo al Señor por lo que hizo en la vida de Elías y cómo lo entrenó y usó de una manera especial. En lo que a menudo no pienso, y quizás muchos de nosotros tampoco pensamos, Es en esa pobre viuda que quedó atrapada en medio del entrenamiento del profeta. Dado que Dios quería preparar a Elías como profeta, una viuda afligida por la pobreza se encontró en medio de un par de situaciones desesperadas. Hoy quiero que meditemos en esas cosas desesperadas de esta mujer. Quiero predicar sobre el caso de los recipientes vacíos. Mientras lo hago, quiero que vean que Dios puede hacer cosas asombrosas y poderosas en nuestras vidas. Puede tomar lo que parece ser una situación desesperada y manifestar su poder a través de esa misma situación. Quiero que estén bien convencidos de que hay esperanza para nosotros, de que hay esperanza para cada corazón que está sufriendo. Quiero que estén bien convencidos de que hoy hay esperanza para su caso, por muy difícil que sea, por muy difícil que parezca. Aunque no encontremos salida, aunque sea una situación extremadamente desesperada, aún hay esperanza. Vamos a considerar los hechos de esta historia, donde encontramos precisamente ese conjunto de preciosas y grandiosas verdades para nosotros. Veamos primero este difícil predicamento que encontramos en los versículos 10 al 12 del primer libro de Reyes, capítulo 17. Fíjese lo que dice ahí. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Mis hermanos, en el versículo 10 tenemos a una viuda pobre. Ella es el foco de este párrafo. Su descripción nos muestra que está padeciendo una situación sumamente desesperada. Hablemos de ella entonces por un momento. ¿Cuál es la condición de esta mujer? ¿Cuál es su condición en la vida? Bueno, una de las primeras cosas que aprendemos sobre ella, obviamente, de manera evidente, es que es una viuda que vive en un lugar llamado Sarepta. Y esto es muy importante. Estas dos cosas revelan mucho sobre esta mujer. Cuando nos dice que es una viuda que vive en Sarepta, nos está dando mucha información. Como viuda, estaba sufriendo una condición difícil. Esta era una sociedad donde las mujeres dependían en gran medida de los hombres para ser protegidas. No es como ahora, que las mujeres prácticamente se cuidan solas. No, en ese tiempo ellas dependían total y absolutamente de la protección de los varones. Los hombres en esta cultura eran los responsables de proveerles refugio, alimento y protección. Pero además de ser viuda, en el versículo 12 se nos dice que ella tiene un hijo. Es una mujer sola, pero tiene un hijo. Por eso ella no solo es responsable de su propio cuidado, sino también es responsable de mantener un hijo a salvo. Así que es una situación desesperada. Yo he conocido a mujeres que están en esa situación. Hemos leído algunas de ellas en los periódicos cómo se quitan la vida y finalmente también le quitan la vida a sus hijos porque no encuentran la salida. Ahora imagínense en este tiempo, en esta época, bajo esta cultura. Si ella hubiese vivido en Israel, porque ella vive en Sarepta. Pero si ella hubiese vivido en Israel, esta situación sería bastante mala. Pero viviendo en Sarepta, la cosa es todavía peor. Es peor todavía. Dios había ordenado al pueblo de Israel que viera por los pobres. Allá en Israel tenían esa ley. Tienen que ver por los pobres y los más ricos tienen que cuidar a los que tienen menos, sobre todo a las viudas y a los huérfanos. En Deuteronomio, para hacer memoria de lo que el pueblo de Israel sabía sobre este asunto, dice en el capítulo 15, en el versículo 11, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra, por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Así era la condición de las viudas, de los huérfanos en Israel. Al menos había una ley divina que decía que debían de ser cuidados o protegidos por los que tenían más, por los que estaban en una mejor condición. Sin embargo, en Sarepta no tenían conocimiento de la ley de Dios. De hecho, en la mayoría de las naciones, los pobres estaban absolutamente solos. Nadie veía por ellos y normalmente eran explotados o abusados por los que tenían más. Por eso, cuando usted lea sobre esta mujer viuda con un hijo, debe tener en cuenta que ella está pasando por una situación sumamente trágica, muy difícil, una situación desesperada. No hay a dónde ir. Está entre la espada y la pared. Así que en el versículo 12 encontramos que no solamente esta mujer tiene un hijo. En el versículo 10 leemos que es viuda en Sarepta, pero también hay otro problema más, porque así es la vida. A veces ya en la vida tenemos problemas y en medio de esos problemas vienen otros. Así pasa, es común. Y dice ahí, en el versículo 12 se nos habla de su profunda pobreza. En el versículo 11 Elías llega y le pide un bocado de pan. Él no sabe la situación de esta mujer, él nomás la ve ahí recogiendo leña y le dice, oye, tráeme agua. Y cuando ella va por el agua, luego le dice, tráeme un bocado de pan. Elías piensa que está en Ciudad Juárez, ¿no? Aquí es común, bueno, no sé ahora, pero ahora ya casi no ando en la calle, pero antes uno llega a cualquier casa y deme agua, deme esto y le dan. Así somos los juarenses. Y así Elías llega y dice, oye, tráeme agua y tráeme pan. Elías no está pidiendo un pan entero. Elías no está pidiendo un sándwich. No quiere salchicha y ahí carnitas, algo, no. Más bien pide un pequeño trozo de pan. Sin embargo, la viuda le dice, no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en mi tinaja y un poco de aceite en una vasija. Cuando ella dijo esto, se encontraba fuera de su casa recogiendo dos leños. ¿Y cuál era la intención? Encender el fuego y cocinar el último plato de comida en su vida. Era para ella y para su hijo la última cena. Se acabó. Ella ya había resuelto terminar con esta situación. Aquí tenemos a una mujer con cierta resignación en el rostro, buscando el combustible para preparar la última cena. Y entonces, como lo dice el texto, dejarse morir. Mis hermanos, el ambiente que sale cuando esta mujer expresa su condición es un ambiente triste. No es algo bueno. Por sus palabras podemos saber que no era bueno. Por sus palabras nuestros sentidos pueden discernir fácilmente que en la mente de esta mujer no hay salida. Dice, ya nomás voy a preparar esto y me voy a dejar morir con mi hijo. No hay más salida. Ya no hay más a dónde ir. Ya no hay a dónde levantar la mano para pedir ayuda. Es todo lo que me queda. Imagínese una situación triste, una situación desesperada. Y quiero que usted lo sienta. Quiero que usted lo discierna, porque quizás muchos de nosotros nos encontramos ahora mismo en una situación semejante, donde no encontramos otra salida más que una cuerda en el techo, un tiro en la cabeza, abuso de medicamentos para dejarse morir finalmente. Son situaciones difíciles que cuando las ve otra persona dice: no es para tanto, ¿cómo haces drama? Bueno, pero cada persona sufre los conflictos que tiene, pues de una manera muy personal, muy íntima. Lo que para otro puede ser fácil, para una persona puede ser ya estar a un pie de caer en el precipicio. Entonces, ¿cuál es el plan de esta mujer? El plan de esta mujer es simple. Ella va a tomar los dos leños, preparar una última cena y dejarse morir. Han llegado al final de la línea. La muerte es el único final que pueden ver. Esta es una mujer sin esperanza. Esta es una mujer que no ve salida a su situación. Se trata de una mujer que está dispuesta a abrazar la muerte por sí misma y para su hijo, porque no hay otra alternativa. Entonces es una situación desesperada. Es muy posible que la mayoría de nosotros nunca hemos enfrentado una situación como esa. No lo sé. Pero lo que sí es verdad es que todos hemos experimentado circunstancias desesperadas. Puede ser por una enfermedad en el cuerpo que lo va deteriorando día con día. Puede ser una fractura de un matrimonio que parece empeorar y romperse. Puede ser una crisis financiera que se agrava cada vez más. Podría ser la muerte de un ser querido y no vemos forma de que pueda salir algo bueno de ello. No podemos superar su pérdida. Podría ser un caso de depresión cada vez más profunda que llena el corazón y la mente de desesperanza. Puede ser cualquiera de 10,000 otras cosas, cientos de cosas, pero el hecho es que hay momentos en los que la vida parece sencillamente no tener sentido. Muchos hermanos en la Biblia se sintieron así. Moisés, cuando huyó de Faraón después de matar a un egipcio, sin duda alguna que se sintió así. Elías, cuando huyó de la ira de Jezabel. Jonás, cuando se encontró en el vientre de aquel gran pez. Los discípulos, cuando se encontraron en la tormenta y pensaron que iban a morir. Jacob, cuando le dijeron que su hijo amado estaba muerto. David, cuando sus enemigos se levantaron contra él y lo perseguían por todas partes para matarlo. Se podrían nombrar muchos, pero muchos más, pero ya saben de lo que estoy hablando. Creo que ya he establecido el punto. Hay momentos en los que tenemos miedo, hay momentos en los que las circunstancias parecen desesperadas, hay momentos en los que parece no haber salida. La desesperación registrada por Salomón en el libro de Eclesiastés es algo que la mayoría de nosotros alguna vez ha padecido. Todo es vanidad y aflicción de espíritu debajo del cielo. Eso fue lo que dijo Salomón sobre su vida. Dice Eclesiastés capítulo 2 verso 11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Así que yo les pregunto, ¿han estado ahí? ¿O ahora mismo están ahí? Si están ahí hoy, o si han estado ahí, o no se encuentra ahí, pero sin duda alguna lo estará. tarde o temprano va a estar ahí, hay esperanza para su caso. Hay esperanza. Y eso es lo bueno de Dios, que Él siempre nos da esperanza cuando lo buscamos. Es por eso que en 1 Reyes capítulo 17, versículos 9 y 15, encontramos un humilde regalo, un humilde obsequio. Dice el texto: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora ahí, aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Y dice el versículo 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. A pesar de su condición, Dios obra en esta pobre viuda para llevarla al lugar de absoluta fe en Él y en su poder. Ahora esta mujer va a tener fe en el poder de Dios, confianza en el poder de Dios. Pero antes de que nos gocemos de eso, quiero que noten primero esta relación inusual que estamos viendo aquí. Hay una relación rara, extraña, que no es común. El versículo 9 dice que ella es una mujer viuda que vive en Sarepta de Sidón. Y esto nos dice mucho. ¿Por qué? Porque Sarepta era la ciudad natal de la reina Jezabel. Mientras ella estaba gobernando allá en Israel, Sarepta es su ciudad natal. Entonces aquí tenemos a una mujer viuda, pero que es gentil, es decir, no es judía. No estamos hablando de una mujer de Dios. Estamos hablando de una mujer que vive en una ciudad llena de adoradores del Dios de la fertilidad Baal. Por tanto, ella es una candidata muy poco probable para ser elegida para el plan y la obra de Dios. Sin embargo, Dios determinó enviar a su profeta a un pueblo pagano, a la casa de una viuda gentil que ni siquiera podía cuidar de sí misma ni de su hijo. Ahora, ¿qué hay de Elías? Aquí ya vimos la situación de esta mujer: gentil, pagana, adoradora de ídolos, ignorante de la ley de Dios, miserable y pobre. ¿Y qué hay de Elías? Bueno, Elías era un hombre que podríamos decir que era el más buscado en Israel. El más buscado. Traía sobre sus espaldas la pena de muerte. Pero esta relación inusual entre esta viuda y este profeta buscado en esas tierras solamente testifican del poder y la sabiduría de Dios. Dios envió a Elías al único lugar en el que nadie pensaría que estuviese, y por consiguiente nadie lo iba a buscar ahí. Ahí andaban los soldados buscando en Israel, ahí andaban los soldados buscando en las montañas, pero ¿quién le iba a pasar por la cabeza que este hombre se había metido a la misma casa de Jezabel, viviendo con una mujer miserable, pobre e idólatra? Nadie. Y por eso nadie lo buscó ahí. Esta pobre viuda gentil estaba atrapada en el pecado. Aquí tenemos a una mujer que está sufriendo una terrible condición material, pero también tenemos a una mujer que no solamente no tiene esperanza en este mundo, sino tampoco tiene esperanza en la vida venidera. Es una mujer inmersa en el pecado. Estando en medio de un país idólatra, era evidente que su vida religiosa no era buena. Sin embargo, a pesar de todas esas cosas en su contra, Dios la usó para cuidar a su profeta, y muchos, pero muchos años después, el mismo Señor Jesucristo utilizó el nombre y la historia de esta mujer como un ejemplo de fe. Allá en Lucas 4:25. Y esto, hermanos, es algo fuera de serie. Esto es algo sorprendente. Déjeme decirle que ningún judío en Israel habría tomado en cuenta jamás a esta mujer para ilustrar acerca de la fe y el poder de Dios. Pero Dios la amó y le extendió su gracia salvadora. Esta fue una relación muy inusual. Dios encuentra la arcilla para su rueda en lugares inusuales, donde uno no se imaginaría jamás. Normalmente la mente religiosa piensa que Dios va a utilizar a gente muy buena, a gente muy misericordiosa, a gente muy santa, a gente muy perfecta, pero que Dios nunca usaría a gente pecadora, miserable, perversa y pobre. Sin embargo, Dios sí lo hace. ¿Qué dice el profeta a esta mujer? Cuando el arroyo se secó, donde estaba morando allá Elías, él dejó el desierto y viajó a Sarepta. Viajó bajo la promesa de que Dios ya se había adelantado y mandó allí a una mujer viuda que lo sustentara, según el versículo 9 del primer libro de Reyes, capítulo 17. Cuando Elías llega a Sarepta, encuentra una viuda recogiendo leña. Habla con esta viuda y le pide un trago de agua, según el versículo 10. Cuando ella va a buscar el agua, él la llama y le pide que le traiga, dice el versículo 11, un bocado de pan. En el versículo 12, ella le cuenta su historia de aflicción. Ella le cuenta sobre su pobreza y sus planes de cocinar la poca comida que tiene. Ella le cuenta sus planes de compartir una última comida con su hijo y después de eso se acostarán a esperar la muerte. Elías escucha todo eso. Ahí está el profeta parado oyendo todo el plan de esta mujer. ¿Y sabe qué le responde? La respuesta es extraña. ¿Sabe qué le dice el profeta cuando ella le dice? No sé si estaba llorando la viuda, pero dice, y nos vamos a dejar morir. Y el profeta le dice, siga adelante, vaya a su casa y deme de comer a mí primero. Parece que Elías estuviese hablando con otra persona, como si estuviese hablando con una persona rica que tiene mucha comida. Pero no, está hablando con una mujer desesperada y le dice, nos vamos a dejar morir. Y él dice, vaya, tráigame a mí primero. Sí, está muy bien lo que dice, pero a mí primero deme. Dame lo que te queda, le dice el profeta. Luego, después de que haya comido, prepararé comida para usted y su hijo. Pero deme a mí primero. ¿Qué harían ustedes si fueran la viuda? Ahí está este hombre vestido con ropas extrañas. Acuérdese que Elías se vestía muy raro. Parecía un loquito. Y usted le está diciendo, mira, no tengo comida, nada más tengo esto y nos vamos a dejar morir. Y luego él le dice, bueno, vaya y prepare primero a mí y luego después para su hijo. Usted diría, pues este está loco, ¿no? O sea, no me está oyendo. No me está oyendo lo que le estoy diciendo. Ella solo tiene lo suficiente para preparar un poco de alimento para ella y su hijo. Pero Elías tiene la promesa de Dios de suplir sus necesidades a través de la viuda. Ella solo tiene un poco de pan y harina y Elías tiene la promesa de Dios de que a través de ella él no va a sufrir necesidad. Fíjense, a través de la viuda él no va a sufrir necesidad. Y por eso el profeta le dice, no temas, no temas, no tengas temor. Elías sabe que Dios va a honrar el sacrificio obediente de esta mujer, proveyendo para ella, para su hijo y para Elías por muchos días. Y efectivamente así pasó. Cuando nosotros leemos la historia, sabemos que Dios ya había estado ahí. Dios ya había estado con la viuda antes de que llegara Elías. Él, de alguna manera que no nos explica la Biblia, ya le había dicho a la viuda que ella debía alimentar al profeta cuando llegara. Porque cuando le dio la promesa a Elías, le dijo: ya he preparado a una mujer allá que te va a sustentar. Ya he trabajado allá con esta mujer. Por eso yo entiendo que la viuda no se asusta cuando ve a Elías. Yo me hubiera asustado. Llega ahí un fulano greñudo ahí, con una ropa de cuero de camello ahí, todo roñoso. Yo me hubiera asustado, lo he hecho a pedradas de ahí. La próxima vez que llegue un pordiosero a su casa, mejor, es mejor que le dé. No va a ser un profeta, ¿no? Bueno, así llegó este. Ahí venía a pie. Y la mujer no se asusta. Bueno, ¿saben por qué? Porque Dios ya había trabajado con la viuda. Elías no sabía cómo el Señor los alimentaría, pero sabía que Dios era tan bueno como su palabra. Elías sabía que la lluvia se había detenido porque oró y le pidió a Dios que se detuviera, y así sucedió. Elías sabía que Dios había prometido alimento junto al arroyo e iba a ser alimentado por cuervos, y exactamente así sucedió. Así que ahora que Dios le dice: ve porque te va a alimentar una viuda ahí en Sarepta, él lo cree totalmente. La viuda no sabía todas esas cosas que le habían pasado a Elías. Todo lo que sabía era que un Dios del que sabía muy poco le estaba diciendo que le diera la poca comida que tenía a un hombre del que no sabía absolutamente nada. Elías no estaba preocupado por lo que estaba padeciendo, ni tampoco por lo que estaba pidiendo, porque tenía fe en Dios. Pero la viuda enfrentó el mandato con temor. Póngase otra vez en las sandalias de la viuda. Ella no conoce a Jehová, ella no sabe de Dios, y de alguna manera, tal vez con un pensamiento, tal vez con un sentimiento en el corazón, de alguna manera ella sabe que tiene que alimentar a este hombre con lo poco que tiene. ¿Qué haría usted? ¿Obedecería a ese sentimiento, a ese pensamiento, a esa idea? ¿Obedecería a usted? Porque, ¿sabe por qué le pregunto esto? Porque si teniendo una Biblia en la mano, la gente la ve y sabe que es la palabra de Dios, y le importa tres cacahuates lo que ahí dice, y no hacen lo que él quiere. Ahora imagínese esta viuda que no tiene una Biblia, que no conoce a Dios, y que solamente tiene un sentimiento de que ha de alimentar a este hombre pobre. ¿Qué haría? La lógica, la realidad dice pues que se vaya, porque nomás tengo esto, nomás tengo, ya las vasijas están vacías prácticamente. ¿Qué haría usted? Ahora entiende por qué esta viuda fue puesta como ejemplo de fe por Jesucristo. No tenía Biblia, no tenía nada en qué fundamentar ese sentimiento. No conocía a Dios, nada. Pero ella fue obediente. Ella respondió. El versículo 15 nos dice que la viuda hizo lo que se le ordenó. Fue al lugar donde cocinaba el pan, tomó esos dos leños, la poca harina y esa pequeña cantidad de aceite, y preparó una comida para el profeta. Y ahí está el profeta sentado, come y come, la viuda parada ahí viendo y el niño viendo. Lo último, ya, es lo último que hay, no hay más. Mis hermanos, si ustedes han estado así, se siente bien feo. Se siente bien feo. Yo me acuerdo allá con una tía mía en Delicias, que pues éramos un montón de niños y adultos, y decía: pues vamos a hacer unas tortillas de harina, y todos nos poníamos bien contentos. Todos los niños: ah, tortillas de harina, genial. Pero ¿sabe qué? No había suficiente para todos. Así que decía: les va a tocar una tortilla a cada quien. Válgame. Entonces ya estábamos ahí, nos daban la noche, y llegaba nuestra tortilla. Y con el hambre, hermanos, es imposible comérsela despacio. Así que cuando menos pensaba, en mi caso, agarraba la tortilla, me la comía y decía, va. Y lo veía a otros primos míos que no sé por qué hacían eso. Yo creo que nos querían torturar a los demás. Pero se guardaban la tortilla mucho. Agarraban un pedacito y ahí comían todo y la tortilla les duraba mucho. Y yo ahí viendo la tortilla. Hasta me van a decir, ya cómetela, pues ya. Y ya veía que se la estaban comiendo y la última y la última. Se siente bien feo, hermano. Imagínense acá a la viuda preparando la última cena. Lo último, un bocadito. Tampoco se imagina una cenota, no. Un bocadito de pan ahí, un bocadito y tenga para el profeta. Y es todo lo que hay. No hay más. Ella dio un humilde obsequio. Pero ese humilde regalo que ella dio fue tomado por Dios como un acto de fe. Me pregunto si se llenó de miedo al ver a Elías comer lo último que había. Me pregunto si pensó, bueno, después de todo ya me iba a morir. Me voy a morir sin comer. Algunos de nosotros decimos, pues si vamos a morir, más vale morir comiendo. Pero aquí no, aquí ya de haber pensado, bueno, pues como quiera vamos a morir, pues nos morimos en ayunas. Pero independientemente de los temores o de las dudas de esta mujer, ella aceptó la promesa de Dios y obedeció el mandato. Desde el punto de vista humano se arriesgó. El profeta, este hombre le dice, no temas. Y ella creyó a la palabra del profeta, creyó a lo que Dios le había puesto en su corazón. Ella hizo lo que Dios le pidió y de hecho, me atrevo a decir sin temor a equivocarme, que la fe de esta mujer es mayor que la del profeta Elías. ¿Por qué? Porque Elías es un judío. Elías conoce las historias de Jehová desde la creación, de la salida de Egipto, del mar que se abrió, de todos los milagros que Dios ha hecho en la historia de su pueblo. Y además ha experimentado el poder de Dios cuando mandó a los cuervos a alimentarlo, cuando se secó, cuando no hubo más lluvia. Así que él tiene por qué creer, él tiene bases, fundamentos. Él dice, no, pues yo sé que Dios lo va a hacer. Pero esta mujer no tiene nada. Esta mujer no conoce a Dios, no conoce nada de Dios. Nunca ha habido a Dios obrar. Nunca ha habido una manifestación milagrosa. No tiene ley, no tiene Biblia, no tiene nada. Pero sin embargo tuvo fe. Y esto me dice que la fe de ella era superior a la del mismo profeta. La fe de esta viuda cae en la categoría de esa clase de fe, hermanos, tan pequeñita, pero que mueve montañas. Como dijo Cristo en Mateo 17:20, de cierto os digo que si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Bueno, hay gente que lee las palabras de Cristo y se ponen a querer mover el cerro, pero no es la idea. No está, ¿de qué sentido tendría mover un cerro? Lo que está diciendo es que esta clase de fe es necesaria y suficiente para situaciones desesperadas, tan grandes y tan majestuosas como una gran montaña. Si tuvieses fe, eso va a pasar. Y esta mujer tuvo esa clase de fe. Era el último bocado, creyó y entonces cumplió con la voluntad de Dios. Mis hermanos, no sé qué situación imposible estén enfrentando hoy. Ni tampoco sé qué situación difícil van a enfrentar mañana. Y les garantizo que va a venir esa situación. No sé a qué se le pedirá que se enfrente antes de dejar este mundo. Pero quiero que sepan que se puede confiar en Dios sin importar lo que se presente. No importa. Aunque sea una situación difícil. Hay gente que confunde la fe con estar viviendo en una situación donde no hay sufrimiento, donde no hay necesidad. Pero ahí no se necesita fe. La fe se ejercita y se practica precisamente cuando la montaña está sobre nosotros, precisamente cuando la situación difícil se hace presente. Ahí es donde se ejerce la fe, ahí es donde se practica la fe, no cuando todo está bien. ¿Quién necesita fe cuando todo está bien? Nadie. Cuando tienes un buen trabajo, cuando tienes un buen salario, cuando tienes un buen matrimonio, cuando tienes buena salud, ¿quién necesita fe? Pero cuando te diagnostican cáncer, o cuando te dicen que te quedan meses de vida, o cuando tu matrimonio se rompe, o cuando te quedas sin empleo, cuando viene una crisis difícil económica a tu vida, entonces ahí se ejercita la fe. Ahí es donde se requiere o dejarse morir o confiar en Dios. Esta mujer optó por confiar en Dios. Y dicen los versículos 15 al 16. Entonces ella fue, hizo como le dijo Elías, y comió él y ella su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. La viuda obedeció a Dios y Dios cumplió su promesa. Dios le dijo a Elías que serían alimentados y así fue. Dios fue tan bueno como su palabra en esta situación. Y también será tan bueno con su palabra en cada situación que nosotros estemos enfrentando. No sé cómo funcionó todo esto, hermanos. No tengo idea. Me hubiera gustado estar ahí presente viendo cómo la tinaja no se vaciaba. Me hubiera gustado ser testigo de cómo llegaban los cuervos para alimentar a este profeta. No sé cómo ocurrió, pero sí sé que después de que esta viuda le dio de comer a Elías, volvió a preparar una comida para ella y para su hijo, y en la tarde volvió a preparar otra comida, y al siguiente día otra comida, y al siguiente otra comida, y así por muchos días. No sé cómo ocurrió, pero así ocurrió. ¿Qué sintió esta mujer cuando se acercó a los recipientes que ya no tenían nada, porque los había dejado vacíos? Cuando le hizo el bocado a Elías, mire, hasta los raspó así, los limpió, ¿verdad? Sacó todo y preparó el bocado, y ahí está el pan para Elías. Y entonces va otra vez al recipiente, y en lugar de estar vacío, estaba lleno de harina. Y la otra vasija estaba llena de aceite. ¿Qué sintió ella? Estoy seguro de que se preguntaba, mientras se acercaba a las vasijas, si quedaría algo para ellos. Porque el profeta se acabó todo. Todo. Sin embargo, cuando metió la mano y echó un vistazo en los recipientes, ahí encontró harina y aceite. Cuando volcó ese pequeño recipiente, el aceite se derramó, y así fue por muchos días, durante los siguientes 3 años. Cada vez que usaba toda la harina y el aceite, había suficiente la próxima vez que necesitaba un poco más, y así por 3 años. Mis hermanos, esto fue un gran milagro. No sé cómo lo hizo Dios, pero lo hizo. Ella vaciaba los recipientes y Dios los volvía a llenar. ¿Les parece cosa extraña? A mí no. Si Dios creó todo el universo de la nada, no me parece cosa extraña que pueda llenar esos recipientes. Nunca se perdían una comida, quedaban saciados. Mientras que otros a su alrededor estaban muriendo de hambre, estaban padeciendo por la sequía, nadie se imaginaba que en la casa de la viuda nunca faltaba alimento. Nunca. La gente allá alrededor estaba gimiendo por alimento. Los hombres se habían ido a otros países para buscar comida para sus hijos, para sus familias, pero ahí nunca faltaba nada. Mis hermanos, hay un par de pensamientos que quiero compartir ante estas circunstancias. En primer lugar, servir a Dios con un recipiente vacío es mejor que intentar llenarlo por nosotros mismos. Servir a Dios con un recipiente vacío es mejor que intentar llenarlo por nosotros mismos. En otras palabras, si me olvido de lo que creo que necesito, si me olvido de esas necesidades y dejo mi cuidado en las manos capaces de Dios, entonces Él me cuidará. Y esto no es demagogia. Se los digo por experiencia. Si paso todo mi tiempo tratando de resolver mis problemas, lo único que voy a hacer es empeorar mi salud, es empeorar mi bienestar, es empeorar mi felicidad. Mi deber es servirle fielmente y descansar en la seguridad que Él hará lo correcto en cada circunstancia de mi vida. Eso es lo correcto. Entonces es mejor servir a Dios con un recipiente vacío que intentar llenarlo por nosotros mismos, porque no va a poder. ¿Qué podía hacer la viuda sin Dios? ¿Podía llenar ese recipiente? ¿Podía sacar harina de la tierra? No podía hacer nada. ¿Qué puede hacer usted cuando le dicen tienes cáncer? Nada. ¿Qué puede hacer usted cuando le dicen te quedan unos meses de vida? ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer cuando su matrimonio se rompe y su cónyuge le dice ya se acabó esto y muere? Nos vemos, adiós, bye, voy por unos cigarros. Y ya no vuelve. Usted no puede hacer nada. Hay situaciones donde no podemos hacer nada. ¿Y qué feo se siente cuando usted está sentado en la oficina del patrón y le dice estás despedido? Bueno, a veces lo dicen con más, misericordia, ¿no? A veces nos dicen, mira, resulta que estamos haciendo unos ajustes en la empresa y pues lamentablemente me duele en toda el alma, pero ya no vamos a poder recibir tus servicios. Aquí te dejo una carta de recomendación. ¿Qué se siente, hermanos? Se siente horrible. Y más cuando, si usted ha dedicado años a esa empresa y que de pronto así nada más, ya no eres útil. ¿Qué puede hacer? Ni modo que agarre del cuello al patrón y diga, ¿me vas a dar trabajo? ¿Cómo que no? No, si se pone violento, pues lo meten a la cárcel. Hay gente que se desespera y dice, ¿pero cómo que este y que el otro? Y le avientan piedras a la fábrica como si le pudieran hacer algo. Pero no pueden hacer nada. Es mejor servir a Dios entonces con un recipiente vacío que intentar llenarlo por nosotros mismos. En segundo lugar, mis dos leños, mi harina y mi aceite lograrán muy poco, pero Dios puede maravillarnos con lo que dejamos a su cuidado. ¿Qué podía hacer la viuda con dos leños y un poco de harina y aceite? Bueno, muy poco. Un poquito de pan y ya. Pero en Dios puede hacer mucho. Esta viuda planeaba usar esos dos leños para cocinar una última cena para ella y su hijo. Estaba planeando morir, pero al final usó esos dos leños para alimentar al profeta. Y ella tomó los dos leños, los puso en las manos de Dios. Y entonces nunca le faltó nada. Tres personas comieron tres comidas al día. ¿Sabe qué significa eso? Significan 3,200 comidas en 3 años, con poquita harina y poquito aceite. Aquí está el punto. Dos leños en la mano de una viuda van a hacer muy poco. ¿Qué tipo de fuego podría haber hecho con un solo par de leños? ¿Qué podría haber hecho? ¿Cuánto duraría? Pero cuando puso esos leños en las manos de Dios, su mundo cambió radicalmente, hermanos. Radicalmente. Mientras había visto el refrigerador vacío, mientras se había visto la alacena vacía, y se siente horrible eso, ahora su mundo cambió y por 3 años el refrigerador tenía alimento, la alacena tenía alimento, había alimento en la mesa. Cambió su mundo radicalmente y totalmente. con dos leños que puso en las manos de Dios, con dos leños que puso en las manos de Dios, con dos leños. ¿Y sabe qué viene a mi mente cuando pienso en los dos leños? Viene a mi mente la cruz del Calvario, donde fue crucificado Jesucristo para hacer posible el perdón de mis pecados. Dos leños en las manos de Dios. Yo estaba muerto y perdido en el pecado, sin esperanza, sin Dios en el mundo, destinado a la condenación eterna con toda justicia. No podía hacer nada por mí. No había manera de que yo recibiera el perdón de mis pecados con oraciones o con buenas obras. Podría haber sido un buen ciudadano, pero mis pecados iban a estar ahí todavía. Pero dos leños en las manos de Dios hicieron la diferencia. Jesucristo vino, fue clavado en la cruz y derramó su sangre, y solamente a través de la fe puesta en Él hizo posible suplir mi necesidad de perdón por la eternidad. Y eso lo hizo por usted también. Así que, ¿qué va a hacer usted con eso? Sea lo que sea, es como los dos leños de la viuda. En sus manos no serán mucho. Su propia vida. Su propia vida. Guiándola con su propia sabiduría no será mucho. Es vanidad. Pero si pone esa vida en las manos de Dios, entonces la cosa será distinta. Se convertirá en un milagro grande. Usted dice, ¿a poco usted cree en milagros? Claro que sí. Es milagroso cuando la gente ve a una persona perversa y miserable, corrupta, vil, cambiar. Si usted habla con la gente que lo conoció, ¿verdad? Cuando no era cristiano, la gente se sorprende. Mira, esa señora roñosa, peleonera, era maldiciente y borracha y siempre estaba gritando groserías. Ahí se oía por la ventana, vete a no sé dónde, y le gritaba al marido y le aventaba un sartén. Y ahora, mira, es otra persona. ¿Qué le pasó? ¿Le operaron el cerebro? ¿Qué cosa? No, ahora es cristiano. Y mira aquel borrachito que andaba ahí todo orinado en las calles, tirado ahí, sin dinero, y nomás iba y trabajaba para beber y para tomar, y lo corría la esposa, le daba una patada y ahí andaba en la calle dando lástimas. Y ahora mira, ya ni agua toma. Y mira aquel otro que era un pendenciero, un peleonero, maldiciente, perverso, inmoral, adúltero, fornicario. Y mira ahora, la gente se sorprende. Yo pude ver el rostro de aquella señora que yo le hacía la vida de cuadritos ahí en la Revolución Mexicana. Me gustaba mucho molestar a esa señora y a sus hijos, y les pegaba y les tiraba piedras, les decía groserías, porque yo hablaba groserías por segundo. Para todo, parecía metralleta. Y me encantaba, me daba un placer enorme ver a esa mujer enojada con una escoba queriéndome pegar, y yo ahí riéndome de ella, burlándome. Y después vi su rostro cuando fui a hablarle del Evangelio de Cristo. Y no me reconocía la señora. Y le digo, ¿no se acuerda de mí? Dice, no, no te conozco. Yo vivía ahí en la esquina. ¿Se acuerda la señora peleonera que se andaba siempre peleando ahí con todo el mundo? Ah, sí. Ahí vivo, ahí vivía yo. Ah, me dice, tú eres el muchacho este que se la pasaba aquí en la cuadra, aquí haciendo desastre y medio. Ese soy yo. Y quiero pedirle perdón. Dice, no lo puedo creer. Así fue su expresión. No lo puedo creer. Nadie daba un centavo por mí. Incluso algunos hermanos ahí en la iglesia, cuando empezaba a ir, me llegaron a decir, ¿tú a qué vienes? Porque yo era bien vago. ¿Y tú a qué vienes? Mejor vete allá a otro lado, hombre. Tú nomás vienes aquí
pues hacer desastres y andar aquí de perverso. ¿A qué vienes? Pero hubo otros que confiaron en el poder de Dios. Y entonces obedecí el Evangelio y entregué mi vida a servir a Dios. No soy perfecto, pero me esfuerzo día con día por hacer la voluntad de Dios. Porque mi vida en mis propias manos no sirve. Pero en las manos de Dios puede hacer la diferencia. Y su propia vida, en las manos de Dios, sus problemas, sus necesidades, todo de usted en las manos de Dios puede hacer la diferencia. Así que, ¿qué va a hacer con su vida vacía? Usted puede irse de aquí muerto en sus pecados. Usted puede irse de aquí con esa necesidad, con esa tristeza, con esa aflicción. O mejor puede obedecer a Cristo, obedecer su evangelio e irse de aquí perdonado. Con una nueva vida. Y aunque el mundo le diga, eres el mismo, Dios cuando le perdona lo limpia de toda maldad. Así que vamos a estar de pie un momento, vamos a cantar un himno. Y si hay alguien en esta ocasión que quiera poner su vida en las manos de Dios, pues hoy va a tener la oportunidad para hacerlo. Mientras cantamos el himno, usted medite en la vida que ha llevado, en esa vida que ha practicado sin Dios, sin esperanza, o incluso si usted ya es cristiano pero ha caído de la gracia de Dios, pues también necesita regresar a su Creador, necesita volver a Él, para que de esta manera usted pueda seguir gozando de la misericordia y de la esperanza en Dios. Parece que la situación es difícil, parece muy difícil, y probablemente lo sea, pero si ponemos en las manos de Dios eso, podemos soportarlo. Tal vez alguien nos diga, estás loco, no sé cómo soportas eso, cómo toleras eso. Bueno, lo tolero, lo sufro, lo soporto, porque Dios está conmigo. Entonces, la respuesta que podemos encontrar ante nuestra situación es Dios. Si hay alguien aquí que no es cristiano, hoy puede usted comenzar una vida nueva haciendo la voluntad de Dios. Lo que usted necesita es creer de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Necesita, en segundo lugar, arrepentirse de sus pecados. En tercer lugar, usted necesita venir aquí delante de los hombres y confesar con su boca que usted cree de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y una vez que haga eso, entonces ser sumergido en agua para el perdón de sus pecados. Una vez que usted salga del agua, el Señor habrá escrito su nombre en el libro de la vida y ser parte de aquellos que gozarán por la eternidad en gloria.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana y los viernes a las 7:30 de la tarde. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor?